En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Soñar no cuesta nada. Desde su fundación, esta asociación ha tenido muchos sueños. Gracias al esfuerzo de muchas personas, algunos se han cumplido. Uno de esos grandes sueños era algún día poder construir nuestra unidad de estancia diurna, especializada en atender a personas con Alzheimer y otras demencias. En el 2006 despertamos de ese sueño, iniciando los trámites para poder llevarlo a cabo. Desde entonces hemos recorrido muchos despachos, mantenido reuniones con la administración local, provincial y autonómica y presentado muchos documentos. Hasta el día de hoy, 4 años ya, solo tenemos eso, muchas reuniones y papeleo. ¿Cuántos años hacen falta en esta muy noble y leal ciudad para que cuajen los proyectos? A veces nos desesperamos y no entendemos la dilación en el tiempo, porque todo esto lleva un gasto personal, social y económico difícil de soportar. Con este proyecto solo pretendemos dar un servicio más a la ciudadanía y en los tiempos que corren hasta crear empleo. Lamentablemente estamos en un callejón sin salida, sin respuesta a muchas de nuestras interrogantes. No sabemos si por lo menos seguir soñando. Ya que soñar no cuesta nada.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Café del Alzheimer. Hoy tenemos, por ejemplo, pues una noticia que dar. Hoy en Sevilla comienza el 4º Congreso Nacional de Alzheimer. Este año pues ha sido la Confederación Andaluza pues la encargada, junto con la Confederación Nacional, pues la de llevar a cabo la realización y organización de este congreso, pues en el cual han asistido o van a asistir muchas asociaciones pues de toda España e incluso de Iberoamérica. Por supuesto, pues desde nuestra asociación han asistido 2 personas, pues nuestra secretaria y nuestra tesorera, pues están en el congreso que se inauguraba esta tarde. Esperemos, bueno, pues que aprendan mucho y que mantengan contacto con personas allí, pues para seguir en esta ardua tarea de lucha contra el Alzheimer e intentar cada día pues saber un poquito más de cómo seguir ese camino de esperanza que nos marcamos hace ya 12 años. Pues esperemos que este congreso sea fructífero para todos y que, bueno, el pabellón de Andalucía, por desarrollarse aquí en nuestra comunidad autónoma, pues quede bastante alto, pues como casi siempre queda en todas las cosas que desde el Alzheimer pues se han organizado. Hoy quisiera porque hoy me encuentro solo. Hoy voy a tener conversaciones conmigo mismo, ¿no? Pero espero no pelearme con yo. Pero bien, seguiremos haciendo el programa, porque creo que hay algo que nos preocupa. Por ejemplo, pues hay una pregunta que la dejo un poco ahí en el aire, aunque ahora, bueno, pues vamos a intentar responder a algo. ¿Gasto social o inversión social? Cuando hablamos de estos temas, ¿qué es? ¿Un gasto o una inversión? Bueno, hay muchas maneras de verlo, ¿no? La expresión de gasto social sugiere que todo recurso pues que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido, porque claro, un gasto se considera a fondo perdido. La inversión es algo que se espera luego recuperar, ¿no? No se justifica, por supuesto, en realidades de carácter económico o productivo, sino más bien en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Por supuesto, estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, como es natural, ¿no? Por sus dificultades de autonomía personal y carencias que tienen de convivencia familiar o de integración social. Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la que actualmente tenemos, la solidaridad con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social, tienen un límite. Pues como todos ustedes deben conocer, la capacidad de gasto de una sociedad tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Si se genera menos riqueza, pues se tambalea un poco el gasto social, ¿no? Es ni más ni menos la cuestión de sostenibilidad del gasto social. O sea, para que podamos aumentar el gasto social tenemos que aumentar la riqueza, porque si no, bueno, pues empezamos a hablar del déficit, de todas estas cosas que nos cuentan y que nos ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque parece ser que se ve el panorama negro. Por eso, a la hora de asignar recursos a gasto social, debemos de ser cautos, porque podemos superar el límite de lo insostenible, ¿no? Entonces, tiene que haber una balanza que no tiene por qué estar equilibrada, pero tampoco se desequilibre mucho. Otra cosa sería si en vez de gasto social habláramos de inversiones. Como he dicho antes, de una inversión lo que esperamos es rentabilidad, llámese en forma de empleo, de riqueza, de desarrollo tecnológico o de bienestar. Pero en época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de recursos a inversiones productivas. Y desde un punto de vista racional puede parecer hasta lógico. Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos puede ser el concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social, porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo. Los servicios sociales actualmente constituyen una gran capacidad inversora. Cada vez estamos hartos de oír que se necesitan residencias, unidades de estancia diurna, más servicios de atención y, por supuesto, más aún con la implantación del sistema para la atención a la dependencia o ley de dependencia, como queramos llamarlo, o el cuarto pilar del estado del bienestar. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, proporcionando además protección social adecuada a las nuevas formas de vida y sobre todo a la convivencia personal y familiar, y que ayudarían a prevenir la marginación y favorecer la cohesión social, sin la cual pues no podría existir un desarrollo sostenible. Todo esto pues necesita, por supuesto, recursos. Las nuevas formas de producción pues han hecho saltar por los aires los antiguos modelos de vida familiar, trasladando en la mayoría de los casos la responsabilidad pública de los cuidados que antes se satisfacían en la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, la familia se ha disgregado, uno trabaja aquí, otro trabaja allí, muchas veces fuera, y eso pues conlleva una desatención, por decirlo de alguna manera, aunque no se quiera llevar a efecto, ¿no? Debe de haber servicios para el cuidado de menores, de las personas mayores y en situación de dependencia, que resultan imprescindibles actualmente para que la sociedad pueda desarrollar todo su potencial productivo, especialmente si queremos contar con la incorporación plena de la mujer al mercado laboral. Ya sabemos que de siempre ha sido la mujer la encargada de cuidar a los padres, a los hijos, a los abuelos, y eso, afortunadamente, por una parte, está cambiando al incorporarse cada vez más la mujer al mercado laboral. Y pues, ¿esto qué hace? Pues que no haya superado lo que tradicionalmente pues se venía haciendo, ¿no? La vinculación de los cuidados a esas personas mayores, niños, en el ámbito familiar. Pero claro, surge un problema, ¿no? Y es la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo económico. También puede medirse en términos del sector productivo, con incidencia directa en la generación de empleo y en riqueza. O sea, a más servicios sociales necesitaremos más personal trabajando. Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector turístico, por ejemplo, pues los viajes de la tercera edad, que junto a la eclosión de actividades para personas mayores, pues han hecho aflorar un importantísimo sector de consumo cada vez más potente. O sea, alrededor de la atención y los servicios a personas mayores se ha creado un nicho de mercado importantísimo, que genera además beneficios y trabajo. Pero si un elemento hoy es relevante en este sentido, es la implantación de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia, porque la memoria económica de esta ley considera que supondría un punto del Producto Interior Bruto una vez que se encontrara plenamente desarrollada, y valoraba en su momento, se valoró su incidencia directa sobre el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo. Yo creo que es un mercado laboral bastante, bastante importante. Aunque bien es cierto que hasta el momento la sobredimensión de las prestaciones económicas sobre los servicios, en una proporción aproximada de 6-4, hace difícil alcanzar por ahora ese objetivo. Pero el potencial está ahí, sigue intacto, se va desarrollando poco a poco, esperando pues que las cosas en este sentido puedan cambiar. No olvidemos la capacidad de generar empleo y riqueza vinculada a la autonomía personal y a la protección de la dependencia. No solo está la atención a estas personas dependientes, sino la innovación y desarrollo tecnológico, como puede ser la domótica, la robótica, las nuevas tecnologías de la comunicación, ofrecen en este escenario de protección una oportunidad importante de I+D+I. Entonces, yo creo que hay que estar muy, muy pendientes de esto que estoy diciendo. La implantación de los servicios sociales para la protección a la dependencia es también una oportunidad de relacionalizar el gasto sanitario con una alternativa de menor coste y socialmente más eficaz. Por ejemplo, los cuidados paliativos o la rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro residencial, en condiciones más favorables para personas y sus familiares, y sin merma de los cuidados sanitarios. O sea, que cuesta más barato prestar, podríamos decir, la misma atención de rehabilitación, por ejemplo, en un hospital que en un centro residencial. Y otra forma de ahorro en el gasto sanitario podría ser gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia. Esto es algo que se podría estudiar e intentar llevar a cabo. Y ni mucho menos es retórico afirmar que promover la actividad y la convivencia en las personas mayores contribuye a reducir su consumo de servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema público de salud. De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación, pues contribuyen a mejorar su salud y a reducir en consecuencia el gasto sanitario, que es bastante elevado en nuestro país. Por lo tanto, invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos de reducción del gasto sanitario. Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar su estructura con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se impone, yo creo que, una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos sería conjugar la responsabilidad pública como garante de este nuevo escenario de derechos subjetivos con la necesaria inversión privada para crear y gestionar dispositivos que lo hicieran posible. Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal ante la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en esta materia y un papel más activo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que desde hoy así se llama, para liderar acuerdos con las comunidades autonómicas para el desarrollo de la ley de dependencia y, por supuesto, de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas dificultades económicas lo hacen inviable sin el apoyo de sus comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento para esta cooperación que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información homogéneo. Creemos que no va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales, pero es imprescindible. De ello va a depender en mucho su supervivencia y el desarrollo de todo su potencial. Es tiempo de crisis, también es tiempo de oportunidades. Bueno, y ahora pues le vamos a dejar con una canción de Luz Casal que se titula Entre mis recuerdos. Aquí siempre hablamos de la memoria y de los recuerdos, pues escuchen esta canción.
Oh. miras y busco entre mis recuerdos.
Apunten este número, 31.070. Es el gordo de la lotería de Navidad. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues en la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer. Así que tomen nota, el 31.070. ¿Eh? Y si la suerte nos acompaña, pues puede ser el gordo de Navidad. Vamos a dar nuestro habitual descanso. Hoy me voy a tomar el café solito aquí con el amigo José, que está en control. Después, a la vuelta de publicidad, vamos a hablar de que no solo falta dinero para la dependencia, sino también falta control. Vamos a hablar también un poquito, vamos a opinar algo sobre las redes sociales. Algo que hoy está muy, muy de moda y que a las asociaciones y a los usuarios de las mismas pues no afecta, ¿no? Y bueno, y terminaremos con nuestra habitual poesía. Volvemos en 5 minutos.
Para que Andújar esté más limpia, todos y todas debemos contribuir. Ensuciar menos y utilizar correctamente los contenedores es fundamental para ello. Si sacas la basura a cualquier hora, serás la primera persona perjudicada, recibiendo a cambio malos olores y la presencia de insectos y roedores. Juega limpio con tu ciudad. Es un mensaje de la Federación de Asociaciones de Vecinos Alcazaba.
En el Alzheimer no hay tiempo que perder. Por eso, muy pronto en Andújar, los enfermos tendrán a su disposición una unidad de estimulación diaria. Es buena para ellas, es buena para ellos y necesaria para ti.
Leila, 27 años, Madrid, asesinada por su exnovio. Ana María, 29 años, Tenerife, asesinada por su marido.
En este momento, en cualquier rincón del mundo, una mujer está siendo maltratada. Unas, aunque con secuelas, podrán escapar para contarlo. Otras no tendrán tanta suerte y morirán a manos de su agresor. Si sufres malos tratos, no esperes a saber en qué grupo estarás. Si esperas, puede ser demasiado tarde. No te calles. Llama ahora al teléfono de ayuda a la mujer, 900-200-999.
Asesinada por su marido. Estos nombres no son ficción. Son mujeres víctimas de la violencia de género. Radio Andújar. Premio Meridiana 2002 del Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. Radio Andújar está en internet, www.radioandújar.com. Infórmate desde cualquier lugar del mundo de lo que ocurre en Andújar. Conoce nuestra programación, descubre quiénes somos, cómo contactar con nosotros, nuestra historia, nuestros oyentes, emisión en directo para todo el mundo. Esta es tu radio. Esta es tu web, www.radioandújar.com.
El lince ibérico es una especie única en el mundo que solo vive en el suroeste de la península ibérica y en su mayoría en nuestro parque natural Sierra de Andújar. Por ello y porque no son muchos los ejemplares que de él quedan, es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte para conservarlo. Puedes asociarte a algún colectivo que trabaje con tal fin. Por otra parte, si conoces el uso de venenos o trampas ilegales como lazos o cepos, hazlo saber a las autoridades. Colabora para mantener en condiciones nuestros bosques, no tirando basuras, no haciendo fuego ni cortando ramas, y participando en actividades de restauración, plantando algún árbol, por ejemplo. Además, si atraviesas en coche una zona lincera, no olvides conducir con precaución. Y recuerda, si tienes la suerte de ver algún lince, no lo molestes y disfruta en silencio del espectáculo. Es una especie única en el mundo. Muchos quisiéramos tener la suerte que tú. Es un mensaje de Radio Andújar, comprometida con el medio ambiente. Compártelo.
En Radio Andújar, lo que hacemos, lo hacemos bien.
Algunos de ellos han tardado miles de años en prepararse para ti, en realzar su belleza para el deleite de tus ojos, en aumentar su frondosidad para tu descanso. A cambio de su generosidad, solo piden que les dejemos seguir existiendo. Son los árboles. Si los árboles se queman, se quema la vida. En tu mano está prevenir los incendios forestales. Tu actitud en el campo es decisiva para preservar la vida de plantas, árboles y animales. Defiende la vida evitando los incendios forestales. Es un mensaje de la Federación de Asociaciones de Vecinos Alcazaba.
...953-51-9209... Este es el teléfono del Alzheimer. 953-51-9209... Si nos necesitas, llámanos. Bien, pues ya estamos de vuelta. Nos hemos tomado aquí hoy el amigo José y yo el cafelito. Hemos echado de menos las pastas, pero bueno, el cafelito ha caído bien porque ya está refrescando bastante y a esta hora de la tarde un cafelito, pues la verdad es que sienta bien. Antes de irnos al descanso, pues le habíamos dicho que íbamos a hablar pues de un poco algo de la ley de dependencia. Quiero dejar muy bien, muy alto y muy claro que cuando aquí vertimos opiniones, algunas veces son opiniones personales y otras veces son opiniones contrastadas de personas expertas que opinan, como en este caso, pues puede ser la opinión de Carmen Morán, pues que ha opinado pues sobre la ley de dependencia, diciendo pues que no solo falta dinero para dependencia, sino que falta control. Y con esto no queremos decir que la ley de dependencia esté descontrolada, ni que no sirva para nada, porque de momento cuando hablamos de la ley de dependencia y ponemos alguna objeción, pues hay quien parece ser que no le gusta. Bueno, es que nadie es perfecto y como es lógico, pues la ley de dependencia tampoco es perfecta. Y lo que pretendemos muchas veces, desde muchas instancias, desde la CEAFA, la Confederación Nacional, desde la CONFEAFA, la Confederación Andaluza, es pues verter opiniones y dar opiniones para intentar, si quieren escucharnos, mejorar lo que creemos es mejorable. Eso no quiere decir tampoco que vayamos a estar en posesión de la verdad. Por eso, pues que nadie se sienta por aludido, ni nadie se lo tome como una crítica voraz contra la ley de la dependencia, nada más lejos de nuestra intención. Creemos, y estamos hartos de decirlo, que la ley de la dependencia es una buena ley, pero que tiene pues sus lagunas, como cualquier otra ley, que habrá que ir, se han ido puliendo algunas cosas, pues prueba de ello es la reforma que se le han hecho a la ley y las que queden por hacer. La ley de dependencia, con sus 3 años ya de vida, pues está considerada, estamos hartos de oírlo decir, el cuarto pilar del estado de bienestar. Pero la financiación que recibe es menor que la de los sistemas educativos, sanitarios o el de pensiones. Por decirlo de alguna manera, es la hermana pequeña. No voy a decir la hermana pobre, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? La hermana pequeña, ¿no? Su coste que deben financiar gobierno y autonomía no llega al 0,5% del Producto Interior Bruto del Estado. Creemos que una magra y desajustada financiación que puede poner en peligro su sostenibilidad. Otro opinarán que el sistema no zozobra, solo que hay que inyectar dinero y repartirlo con criterios más precisos. Pues que se pongan manos a la obra. Como ustedes conocerán, la ley de dependencia fue aprobada en noviembre del 2006 con un amplio consenso. Solo Convergencia y Unión, Eusko Alkartasuna y PNV votaron en contra. Nos la vendieron políticamente desde dos ángulos. Por un lado, iba a configurar el cuarto pilar del estado de bienestar, consagrando un nuevo derecho para todos los ciudadanos. La ayuda pública en caso de dependencia, tan reclamable en los tribunales como cualquiera de los otros pilares, la educación, la sanidad y las pensiones. Por otro lado, se calculó que volverían a las arcas públicas unos 2.000 millones de euros anuales gracias a los retornos que proporcionarían la creación de empleo, motor del consumo y la repercusión de impuestos como el IVA. El libro blanco de la dependencia preveyó la creación de alrededor de unos 260-300.000 empleos directos en 2010 y se calculó entonces que aproximadamente unas 115.000 personas podrían dejar los cuidados que prestaban a sus familiares en casa. Por cierto, mujeres en su mayoría. Y que al poder dejar de atender a sus familiares, podrían salir al mercado laboral. Y además, una cifra parecida de inmigrantes, sobre todo, haría aflorar su empleo. Nada se ha cumplido en su totalidad. Que quede claro. Eso no quiere decir que no esté funcionando. Los entonces repletos fondos del Estado en 2006 ahora están más bien exhaustos. Pero entonces el fantasma de la crisis no se oía ni tan siquiera un arrastre de cadena. La ley podía ser ambiciosa, tanto en el colectivo de personas a atender como en el tiempo récord en que miles de ancianos disfrutarían del servicio que quisieran elegir. Las expectativas han generado una amplia frustración social. Y no lo digo yo. Esto lo dice un amplio sector de la población y expertos, por supuesto. El sistema de la dependencia, con solo apenas 3 años de vida y un desarrollo bien desigual por comunidades autónomas, una cuestión de voluntad política en algunos casos, como demuestran las cifras oficiales. Apenas está despegando y ya hay quien plantea que hay que frenar y tomar aire. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, piensa que los dependientes moderados deben entrar en 2011 al sistema, que deben de entrar en 2011 al sistema, pueden esperar. Si él lo dice. Este debate lo hemos escuchado en comunidades autónomas de distintos signos políticos. A pesar de que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad desde hoy ha contestado siempre que el calendario se cumpliría. Pero la financiación que recibe sigue siendo la gran cuestionada, por insuficiente, dicen unos, y o por incorrecta, según otros. De ella depende la sostenibilidad del sistema. Si hay financiación, el sistema funcionará. Si falla la financiación, el sistema no funcionará. Para hablar de la financiación, hay que advertir antes que en el caso de la dependencia, de los asuntos sociales en general, las estadísticas españolas son tan pobres que apenas dan para un diagnóstico preciso. Y el lastre de todos los análisis sobre financiación es la opacidad de las comunidades sobre los fondos empleados exclusivamente para la dependencia en estos años, obligadas como están a cofinanciar la ley. Hay numerosos estudios universitarios que acusan esta carencia, incluso algunos propios del gobierno. Cristina Herrero y Andrés de la Fuente, del Ministerio de Economía y Hacienda, hicieron un informe el año pasado sobre el impacto de la ley en los presupuestos autonómicos, que empezaba advirtiendo sobre ello y decía: la estructura presupuestaria no permite la cuantificación exacta del gasto de las comunidades en esta materia. En este informe se calcula que de 2006 a 2009 la suma del gasto autonómico no financiero en las partidas de personas mayores y con discapacidad se ha incrementado en 2.518 millones de euros. Se puede deducir que es presupuesto para dependencia, aunque no son más que previsiones presupuestarias. Solo el ahorro en gasto farmacéutico acordado recientemente en sanidad supondrá 1.500 millones de euros. Nos preguntamos, ¿es sostenible esta ley? En el Ministerio de Economía y Hacienda, calla. El gasto en dependencia está alrededor del 0,4% del Producto Interior Bruto. Y cuando esté completado el sistema, en 2015, serán unos 12.000 millones de euros, alrededor del 1% del PIB. Mientras el gasto educativo, por poner un ejemplo, es de un 4,9%. ¿Se puede recortar en dependencia y cuestionar la sostenibilidad de un sistema que aún no está ni implantado? Hay opiniones diversas. En próximos programas seguiremos hablando de este tema, porque lo creemos interesante. Y vamos a poner otra cancioncita también que habla de recuerdo. En este caso, pues la canta Ricky Martin y se titula Tu recuerdo.
Cero. Rompe fuerte sobre mí. pero a fuego lento.
Quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar.
Tu recuerdo sigue aquí
como un aguacero,
rompe fuerte sobre mí,
pero a fuego lento.
Quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que pienses mucho en mí.
Como un aguacero,
fuerte sobre mí.
Ay, pero fuego lento,
quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
Piensa en mí.
Es antídoto y veneno al corazón. Atrapado entre los versos y el avión.
Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
Tu recuerdo sigue aquí.
Lelo, la y lelo, lelo, oh.
Rompe fuerte.
Pero que rompe, rompe el corazón.
Quema y moja por igual.
Sé que te tengo que olvidar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
Bien, solamente vamos a dar una, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, vamos a dar una pincelada sobre las redes sociales, ¿no? Son una nueva ayuda para los pacientes, sus familiares y cuidadores. Tengan en cuenta que más de 940 millones de personas en todo el mundo se han dejado seducir por las redes sociales. Y es que el potencial de estas formas de interacción social, compuestas por personas conectadas entre sí por distintos motivos, sea amistad, parentesco, intereses o aficiones comunes, o por el tema de salud, están cambiando la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos, como demuestra el hecho de que se haya convertido en uno de los fenómenos sociales de la última década. El boom de estas estructuras sociales que ha experimentado en todo el mundo, como es natural, ha tenido su reflejo en España, donde según el último informe Sociedad de la Información en España de la Fundación Telefónica y relativo al año 2009, el número de usuarios en España supera ya los 18 millones de personas. Esta cifra, fíjense la importancia que tiene, sitúa a nuestro país como el segundo de la Unión Europea tras el Reino Unido, lo que equivale a casi 3 de cada 4 internautas registrados en estas comunidades virtuales. Con respecto a las redes visitadas en nuestro país, Facebook y Twenty se sitúan a la cabeza en el ranking de las redes sociales más utilizadas en España. Y cada vez son más los que utilizan estas comunidades para conocer sobre su patología y compartir experiencias con otras personas afectadas. Esto pues está sirviendo de, en muchos casos, de terapia y le ayuda a convivir mejor con su propia dolencia. Gracias a la red social entra en contacto con otros afectados, familiares, cuidadores. Es como un grupo de autoayuda. Para los familiares o cuidadores es muy importante la comunicación con otras personas, pues que estén en la misma situación que ellos. Por ejemplo, pues personas con Alzheimer, pues sus cuidadores o familiares, pues a través de estas redes contactan o contactamos con otros que están en nuestra misma situación. Cada uno tiene una problemática, como es natural, y su miedo, ¿no? Pero al contactar con otros que están en la misma situación y compartir experiencias, pues esto ayuda, como hemos dicho antes, pues como si fuera los grupos de ayuda mutua. Para que vean la importancia que las redes sociales están adquiriendo en nuestro país y con respecto a este tema. Bien, y ya para finalizar nuestro programa de hoy, como es tradicional, vamos a leer nuestra poesía. Hoy esta poesía la escribió Isabel Miralles en el año 2006 y se la dedicó a su madre enferma de Alzheimer durante 11 largos años. Y dice así: la belleza, la inteligencia, sometidas, sumergidas en laguna oscura, sin posibilidad de un mañana. Sus ojos, en otro tiempo resplandecientes de luz, fueron interrogantes silentes, del día a día, ausentes. Su voz, acariciante melodía, que aconsejaba y guiaba, fue acallada atrozmente, en laberinto sin salida, presagio del amargo final. Sus manos, suaves, cálidas como la seda, se transformaron en paloma abatida sin posibilidad de volar. Su sonrisa, Dios, su sonrisa, acogedora y amante, despejando dudas y malos humores, se rompió en mil pedazos al no poder soñar.